Hay gente que tiene revelaciones de cosas corrientes e innecesarias que terminan actuando en contra de las enseñanzas de las propias Escrituras. Pero la voluntad de Dios ya está revelada en la Biblia.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida.
Este episodio de hoy no da lugar a las medias tintas. Tienes que asumir una posición.
¡Uy, qué exigente! ¿No se vale un término medio?
No, Kimberly. De un lado u del otro, debes elegir.
¿Y cuáles son las opciones?
Te invito a conocerlas en nuestra misión de hoy, en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, pues el título de nuestro estudio es necesario asumir una posición.
Les adelanto que hablaremos sobre legalismo, religión y revolución al observar el capítulo 2.
¡Qué asunto complejo!
Y que incomoda a mucha gente.
Porque fíjate, siempre aparece alguno de estos legalistas que complica la fe sincera de mucha gente.
Y los vuelven peores que ellos en ocasiones.
Por lo cual, debemos aprender el camino de la libertad que nos capacita para hacer aquello que se tiene que hacer, es decir, vivir para Dios. Amigos, ya vimos en el primer capítulo de esta carta a los Gálatas que Pablo insiste sobre su autoridad apostólica anunciando el verdadero evangelio de Cristo, y en la primera parte del capítulo 2 sigue reafirmándola, relatando su biografía cristiana. Leámoslo juntos.
Después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé y también llevé conmigo a Tito.
Pero subí en obediencia a una revelación. Y para no correr, o para no haber corrido en vano, el evangelio que predico entre los no judíos lo expuse en privado a los que tenían cierta reputación.
Pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego.
Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y para reducirnos a esclavitud.
A los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciera con ustedes.
Como podemos ver, el apóstol ya tenía al menos 14 años de conversión, o sea, una amplia experiencia en la vida cristiana. Según algunos estudiosos, si sumamos los 3 años que fueron mencionados en el capítulo 1, ya tendría 17 años en su caminar en la fe. Así que Pablo dice, miren, me dispuse a obrar conforme a la revelación personal que Dios me dio, y de ninguna manera acepté que un gentil fuese circuncidado, que fuese obligado a hacerse judío para ser aceptado por Cristo. Eso sería someter la fe a la esclavitud, a un legalismo totalmente innecesario.
Muy contundente en su forma de decirlo.
Sí, este es el tono de la carta a los Gálatas. Los legalistas eran un grave problema. Pablo sigue adelante hablando sobre su conflicto con esos líderes judaizantes a partir del versículo 6, donde leemos.
Los que tenían fama y reputación de ser algo. Lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. No me comunicaron nada nuevo.
Por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de los judíos, actuó también en mí para con los no judíos.
Y como reconocieron la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los no judíos y ellos a los judíos.
Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré hacer con diligencia.
Pablo está hablando del reconocimiento de su autoridad por parte de los demás apóstoles y describe el llamado específico que Dios le concedió de predicar el evangelio a los que no eran judíos, dándole igual que ciertas personas influyentes rechazaran su postura pues estaba obedeciendo a Dios, y además, su ministerio apostólico había sido reconocido por los demás apóstoles, considerados columnas de la iglesia.
Entonces, estamos hablando de un tema de credibilidad, Johnny.
Totalmente. Pablo demuestra lo importante que es tener el llamado de Dios y el respaldo de una comunidad cristiana dirigida por el Espíritu Santo al reconocer a quienes el Señor escoge para el ministerio. Y es interesante lo que aparece a partir del versículo 11, pues esa necesidad de asumir una posición queda más clara todavía. Pablo dice, de ninguna manera. No podemos reducir los nuevos convertidos no judíos a la esclavitud del legalismo. Entonces, él menciona una triste situación que muestra la necesidad de asumir una postura y a la vez confirma su autoridad. Observa a partir del versículo 11.
Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me enfrenté a él cara a cara porque lo que hacía era reprochable.
Pues antes de que vinieran algunos de parte de Jacobo, comían con los no judíos, pero después que vinieron, se retraían y se apartaban porque tenían miedo de los judíos.
Y en su simulación participaban también los otros judíos, de modo que hasta Bernabé fue arrastrado también por la hipocresía de ellos.
Pero cuando vi que no andaban rectamente y conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, «Si tú que eres judío no vives como los judíos, sino como los no judíos, ¿por qué obligas a los no judíos a hacerse judíos?»
Observa qué cosa más interesante. Pablo confirma su autoridad apostólica por haber reprendido y cuestionado la actitud del propio apóstol Pedro, que tenía un ministerio hacia los judíos.
¿Un apóstol tirándole la oreja a otro apóstol?
Ya lo ves, Kimberly. Además, cuestiona la actitud de Pedro, cambiando su comportamiento si estaba o no entre los judaizantes legalistas que se ve ejercían presión sobre él y toda la comunidad.
¿Cómo es eso? ¿No tenía Pedro autoridad apostólica para enfrentarlos y mostrar un ejemplo diferente?
La tenía, pero la realidad es que el prejuicio, la presión cultural de la tradición legalista, lo perseguía en su conciencia, porque, por un lado, Pedro estaba tranquilo comiendo entre los gentiles, porque, de hecho, él recibió la orden de aceptar a los gentiles, como se le enseñó en Hechos 11. Pero cuando llegaron los judíos de Jerusalén, ¡ay, ay, ay!, se apartó, actuando de forma claramente hipócrita, como dice el versículo 13 de Gálatas 2.
Ya, es como cuando tienes ciertos amigos en el barrio o en el estudio o trabajo de otra raza o nacionalidad, te las llevas bien con ellos y tienes una buena relación, pero cuando aparecen los que pertenecen a los de tu misma condición sociocultural, tratas de apartarte para que estos otros no te juzguen diciendo, ¿qué haces reuniéndote con estos?
Igualito. Es el prejuicio al qué dirán.
Ya veo que hay temas que no hemos logrado superar, luego de varios milenios.
Están allí, David, latentes. Y en este mundo tan diverso de culturas y nacionalidades, potenciado por los movimientos migratorios masivos, se hace más patente.
¿Y cómo se arregló este embrollo en la iglesia de Galacia?
Veamos. Pablo le dice a Pedro, «Escucha, en tu vida práctica tú mismo ya no eres un judío legalista. Entonces, ¿por qué ahora estás queriendo obligar a los gentiles a vivir como judíos?» Observa que Pablo no renuncia a mostrar su desacuerdo cuando es necesario asumir una posición en relación a un asunto serio.
Y está bien esto, porque hoy muchos, en pro de lo que llaman unidad, no quieren discutir sobre nada.
Sí, pero terminan barriendo la mugre debajo de la alfombra, sin solucionar el problema.
¿Qué hacemos entonces? Porque el enfrentar a otro da como escozor, y además es Pedro, un apóstol.
Entiendo la situación, David. No es sencillo, pero estamos en una época en la que mucha gente puede ser clasificada como apaciguadores pasotas.
¿Apaciguadores pasotas?
Sí, personas que no tienen ninguna convicción, que están involucradas con esa mentalidad posmoderna en la cual lo bueno y lo malo, la doctrina, la ortodoxia y el conocimiento de la verdad son cuestiones irrelevantes. Lo que vale es estar bien con todo el mundo. Lo que importa es que la persona sea sincera en aquello que cree.
Pero, Johnny, esto no es lo que se está ejemplificando aquí en Gálatas 2.
Ni es la enseñanza de todo el Nuevo Testamento, Kimberly. Por supuesto que debemos dejar en segundo plano cuestiones secundarias, cuestiones menos importantes, pero aquello que es esencial, fundamental, que toca el corazón del Evangelio, no podemos renunciar a ello, ni aguar su mensaje.
Bien, entonces, sin renunciar a lo fundamental, ¿cómo debemos obrar?
Pablo lo dice claramente en el versículo 16. Miremoslo con atención. ¿Cómo dice Kimberly?
Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley nadie será justificado.
¿Se dan cuenta? Era un absurdo exigirle a aquellos gentiles, que justo habían recibido la salvación por la gracia y por la fe en Cristo, que fuesen llevados a la práctica de un legalismo que terminaría destruyendo la fe que tenían en la salvación dada por Dios. Pero el apóstol Pablo sigue.
Y si al buscar ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿será por eso Cristo ministro de pecado? De ninguna manera.
Porque si las mismas cosas que destruí las vuelvo a edificar, me hago transgresor.
Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios.
Pero con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
No desecho la gracia de Dios, pues si la justicia dependiera de la ley, entonces por demás habría muerto Cristo.
Confirmando su argumento a favor de la salvación por la gracia y la justificación por la fe y no por la ley, Pablo está asumiendo una vez más una posición clara y confrontativa.
¿Por qué confrontativa?
Bueno, porque está combatiendo argumentos falsos, argumentos que ponen en duda la validez del Evangelio de Cristo.
¿Podemos ilustrarlo?
Bien, uno de ellos es el siguiente. Si alguien busca ser justificado en Cristo y luego se le declara culpable por haber abandonado la ley, ¿quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? O como dice la Reina Valera contemporánea, ¿ser ministro de pecado?
A ver, explícate un poco mejor, Johnny.
Digámoslo así, en Cristo somos declarados justos ante Dios, salvos por gracia a través de la fe en Jesús. Pero de repente viene aquel que dice, ah, no, si dejas la ley serás culpable, eres pecador.
Ah, no, eso es como querer edificar un viejo sistema que ya eché abajo al abrazar la libertad y ahora me esclavizo de nuevo. Algo no me cierra, no me convence, Johnny.
No tiene sentido, David. Pablo dice, de ninguna manera la idea no es esa. La cuestión es otra. Ahora, en Cristo, he muerto por la ley porque fui crucificado con Cristo. Y Cristo cumplió la ley plenamente. He muerto y ahora me identifico con Cristo en mi salvación. Cristo vive en mí y ahora yo vivo una nueva vida por la fe en el Hijo de Dios.
O sea que morí a todas las tradiciones y exigencias rituales para intentar cubrir mi pecado y ahora soy libre de ello para vivir para Dios a través de Jesús.
Exacto. Ese contraargumento de Pablo nos acerca a Romanos, según lo que ya estudiamos aquí en Misión 66. Ahora, ya no tengo que estar sujeto al sistema de la ley. ¿Por qué? Bueno, porque he muerto a la ley desde que nací en Cristo. Cristo me amó y se entregó por mí. Ahora, vivo una vida justificada por la fe en Él. Y la verdad es que no anulo la gracia de Dios en este nuevo modo de vida, pues si la justicia viniera por la ley, entonces no tendría sentido el sacrificio y la muerte de Cristo. Por lo tanto, Cristo murió por mí. Él cumplió la ley por mí. Y ahora nací nuevamente para tener una nueva vida por la fe. Y mi justificación ocurre por la gracia y por la fe, no por la ley. En esas cosas no hay término medio. Es necesario asumir una posición.
¿Tienes alguna duda o algún comentario que compartir con nosotros? ¿Qué te parece lo que has escuchado hasta el momento? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. Misión66@transmundial.org. Queremos seguir junto a ti aprendiendo y descubriendo las claves que se encuentran en la Palabra de Dios. También puedes solicitar el librito Misión Nuevo Testamento. ¡Es gratis! Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Llegamos al tiempo de preguntas. Y vaya que hay sobre Gálatas capítulo 2.
Sí, la primera. ¿Por qué el legalismo es tan atrayente? Esa realidad de vivir bajo una orden, una ley, como que atrae aún hoy a cierto grupo de personas.
Esto es importante. Mira, muchas personas piensan que la religión cristiana está llena de reglas y leyes, pero es exactamente al revés. El legalismo es el intento de vivir basado en preceptos humanos, con la idea de que somos capaces de producir nuestra propia justicia. Observa que cuanto más religiosa es una fe, cuanto más exigencias le agrego, increíblemente, más atrayente se vuelve, porque transmite la idea de que el mérito es mío. Yo consigo, yo lo hago, yo soy bueno. Y fíjate que aún fuera de aquello que calificamos como ambiente religioso, propiamente dicho, la postura que la persona adopta para seguir determinadas enseñanzas y doctrinas también está relacionada con esa fascinación del legalismo. Cuantas más reglitas inútiles y secundarias establecemos, más le atrae al ser humano y parece que así se siente a gusto. El cristianismo va exactamente en dirección contraria. Así que el que piensa que ser cristiano es seguir reglitas no ha entendido nada sobre el cristianismo. El cristianismo es la convicción de hacer el bien que surge de dentro hacia afuera, a causa del mérito de Jesús. Por el otro lado, el legalismo consiste en imposiciones desde fuera hacia adentro, que dan el mérito al ser humano.
Me gustó esa respuesta. Ahora el versículo 2 del capítulo 2 habla de la obediencia de Pablo a una revelación. Entonces viene la pregunta, ¿cómo entender esa revelación? Es que hoy en día mucha gente viene diciendo que tuvo una revelación, que Dios le dijo que haga esto o aquello.
Esa cuestión es bastante compleja. Cuando Pablo habla de revelación, por ejemplo, en el capítulo primero, habla de la revelación de la persona de Cristo. Existe un sentido de la palabra revelación que es la revelación bíblica, por ejemplo, la revelación de Cristo a los apóstoles. Y eso nadie más lo tiene, solo ellos lo tuvieron. Aquí, aparentemente, cuando Pablo habla de obediencia a una revelación, se refiere a una dirección específica de parte de Dios. Eso puede pasar. Tenemos muchas experiencias y noticias de cómo Dios, por medio incluso de circunstancias sobrenaturales, dirige a una persona para hacer determinada obra o para evangelizar a alguien, es decir, para hacer la obra de Dios propiamente dicha. Los campos misioneros están llenos de agradables y maravillosas experiencias en esa dirección. Ahora bien, lo que es extraño es cuando la persona empieza a tener demasiadas revelaciones, y es más raro aún cuando esas revelaciones no tienen sentido y no encuentran respaldo en la Biblia.
¿Podrías dar algún ejemplo?
Sí, por supuesto. Por ejemplo, ¿necesita alguien de una revelación para saber si debe o no ducharse hoy? Eso es algo que no tiene sentido. Hay gente que tiene revelaciones de cosas corrientes e innecesarias. Y hay un caso más grave. Es cuando la persona empieza a tener revelaciones que terminan actuando en contra de las enseñanzas de las propias Escrituras. Así que, en principio, la voluntad de Dios ya está revelada en la Biblia. Para esas cosas no es necesario buscar ningún tipo de revelación. Ahora, por supuesto que de forma circunstancial, por alguna razón muy específica, Dios pueda dirigir a la persona de manera sobrenatural, como en el caso de Pablo a un llamado ministerial específico. En ese sentido, podemos entender como revelación.
Muy bien. Ahora, cuando llegamos a los versículos 11 y 12, encontramos a Pablo y a Pedro como en una confrontación, ¿no? ¿Cuándo debemos priorizar la doctrina frente a una relación? ¿Cómo conciliar pensamientos opuestos?
Esa pregunta es fundamental porque existe lo que llamamos una tensión entre la pureza doctrinal y la fraternidad cristiana. Eso significa que existen cuestiones menores, es decir, aquello que no es fundamental, como los usos y costumbres. Por ejemplo, ¿cuál es el largo de pelo que la persona debe tener? ¿Qué ropa debe usar? ¿Cuándo debe ir a la iglesia? ¿Por la mañana o por la noche? Cuestiones menores que no deben hacer tambalear nuestra relación, porque somos uno en Cristo. Ahora, Si surge un grupo que solo acepta la mitad del Nuevo Testamento, o si niega la divinidad de Cristo, los atributos de Dios, si surge un grupo que dice que somos salvos por Cristo, pero que también necesitamos la ayuda de alguien más porque Cristo no es suficiente, o un grupo que adora a Dios, pero también venera un determinado tipo de ser angelical, entonces no hay por dónde ir. En esas cosas fundamentales no podemos priorizar la relación y la amistad.
Entonces, ¿cuál sería la manera correcta?
La manera correcta de ayudar a una persona que está equivocada es decirle, mira, esto de aquí está mal y no es posible considerar la posibilidad de una relación armoniosa con quien está negando una relación correcta con Dios. Así que, como solemos decir, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Eso no quiere decir que estás dejando de tener cariño por la persona. Apenas estás en desacuerdo con la idea equivocada que ella tiene, siendo firme en las ideas y suave con la persona.
O como dice el dicho, lo cortés no quita lo valiente.
Así mismo.
Tengo otra pregunta para terminar. ¿Por qué no es posible ser justificados por la ley? Da la impresión que esto fue lo que dio origen al problema entre Pablo y Pedro, ¿no es así?
La cuestión es que Pedro ni siquiera estaba queriendo considerar la justificación por la ley. Lo que le pasaba es que estaba aceptando la imposición de los judaizantes, de que los nuevos convertidos gentiles también debían practicar la ley solo para quedar bien con los judíos. El problema es que así no se puede. La persona debe tener mucha cara, tener mucho valor para decir, yo practico toda la ley, lo cual no es posible. Así que la teología de Pablo en el Nuevo Testamento corrige lo siguiente. La ley nunca fue dada como una boya salvavidas. Ella no fue dada para salvar. La ley reveló el carácter santo de Dios, la voluntad de Dios, la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, pero no era el remedio. La ley era la placa de rayos X, la tomografía computarizada que enseñaba el diagnóstico, la situación en la que nos encontramos, que es estar muy lejos de la voluntad de Dios.
¿Y cuál es el remedio entonces?
El remedio es Cristo y su salvación. La persona no va a sanarse de un cáncer observando y manoseando la tomografía. Así que la locura es esa. ¿Cómo puede alguien pensar que puede recuperarse de la enfermedad sin tomar la medicina? Es un error. Así que la justificación, el ser declarado justo, es por la fe y por la gracia. Fe en el sacrificio de Cristo, que pagó por nuestros pecados. Y Él sí cumplió la ley integralmente y por tanto, su sacrificio es aceptado por Dios como pago por el pecado para que por él seamos salvos.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Después de haber estudiado el capítulo 2 del libro de Gálatas, hablando de la necesidad de asumir una posición, llegó el momento de que pensemos en la aplicación de ese texto. Todos sabemos que la cosa más agradable que existe es disfrutar de una buena amistad con nuestros seres queridos y nuestros amigos. Pero muchas veces, en el intento de hacer política de buena vecindad, en el intento de quedar bien con todos, corremos el riesgo de poner la verdad en peligro. Muchas personas, por ejemplo, ven a su amigo que se está destruyendo por prácticas terribles, pero prefieren no decirle nada, más que lamentarse y dejarlo tranquilo. La verdad es la siguiente: basta de dar rodeos. Asume la posición correcta. En las cuestiones fundamentales, la mejor manera de amar a una persona, a alguien a quien realmente queremos que esté bien, es no dar rodeos, sino demostrar nuestra posición con la verdad. Eso sí va a ser un beneficio para la otra persona. No te olvides, basta de dar rodeos. Asume la posición correcta. Si no lo haces, Dios lo demandará de ti.
Aquí te termina Misión 66 por el día de hoy, pero eres nuestro invitado especial para seguir acompañándonos en los siguientes episodios de esta serie. Escríbenos y solicita el libro Misión Nuevo Testamento. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029, +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org, misión66@transmundial.org. También visita misión66.org, misión66.org, para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.